They were two little babes in the woods. Two little babes, all so good. Two little hearts, two little heads, longed to be home in their two little beds. So two little birds.
Última parte de Oír con los Ojos, esta conversación sobre libros en El Espectador. Recuerden que los contenidos de este programa están todos disponibles en espectador.com. En este capítulo final de la antología, en esta última invitación a la lectura que les hago hoy, los voy a convidar a leer una página que tiene casi un siglo. Estados Unidos, 1920, comienzo de la llamada era del jazz. El protagonista es un muchacho humilde de Minnesota, de 20 y pocos años, que deseaba convertirse en un gran novelista. Empezó a escribir esta novela movido por la pasión de sus primeras grandes lecturas. La enriqueció con uno de sus primeros viajes a Nueva York. La continuó escribiendo con una conciencia nueva por las noches, durante los días de entrenamiento para ir a la guerra. Estamos en 1917. La llenó de autobiografía cuando conoció al gran amor de su vida, Zelda Zaire. Volcó en ella partes enteras de su diario personal, partes enteras del diario personal de ella también, ya que ella compartía su diario con él. Obtuvo así de su propia vida la escena más triste de la novela, el momento en que ella, llorando amargamente, lo abandona porque él no tiene dinero para llevarla a vivir con él, porque la familia de ella no lo acepta. Francis Scott Key Fitzgerald, Estados Unidos, 1896-1940. Scotty, como lo llamaron siempre, publicó A este lado del paraíso en 1920. Se hizo rico y famoso de la noche a la mañana con la publicación de esta novela, que tuvo un éxito inmenso. Muy pocos días después de la publicación fue a buscar a Zelda, que se llama Rosalind en la novela. Se casó con ella, viajó a París con ella, los dos fueron por un rato muy felices. Su segunda novela se tituló muy significativamente Los Hermosos y los Malditos. La tercera se tituló The Great Gatsby, la cuarta, que acaso es su obra maestra, se tituló Tender is the Night, suave es la noche. Zelda enfermó, tuvo que internarse en un hospital psiquiátrico. Scott descendió entonces al infierno del alcohol, al infierno de perder la dignidad como escritor. Sabía perfectamente que escribía trash, páginas muy malas, muy desesperadas de dinero, guiones para Hollywood, cuentos para revistas sin ningún valor. Scott Fitzgerald murió el 21 de diciembre de 1940, a la edad de 44 años, dejando inconclusa una quinta novela, The Last Tycoon, el último magnate. Zelda, que entraba y salía del hospital, que recibía terapia de electroshock y que escribía, ella también, aunque en vano, una novela, murió en 1948 durante un incendio en el hospital en el que estaba internada, tenía 47 años. A este lado del paraíso, que toma su título de un poema de Rupert Brooke, uno de los poetas más admirados por el autor en esos primeros años, fue la primera novela de Scott Fitzgerald. Un libro muy juvenil, muy torpe, muy cursi, pero también un libro muy hermoso, muy intenso, escrito por una voz muy viva, muy ardiente, de fina literatura y de aspiraciones amorosas. Las enciclopedias enseñan que se trata de una novela de búsqueda y de construcción de la identidad, una novela de iniciación. Yo diría que es una novela para aprender a leer. El lector que recorre sus páginas con una libreta y con un lápiz y toma nota de nombres, de títulos, de poetas, de narradores, de libros, de poemas, de novelas, obtiene un tesoro preciosísimo. Scott era un gran lector y era un escritor además muy generoso, que compartía con sus lectores todo lo que leía. Ninguna otra cosa explica tal vez su grandeza. El capítulo 3 de A este lado del paraíso, la historia de Amory Blaine, la primera de las versiones novelísticas del propio Scott Fitzgerald, se titula Joven ironía. Sucede después del amor y de la guerra en el verano de 1919, y compartiré con ustedes algunos breves pasajes. Thank you. De repente llegó a sus oídos un son extraño. Era una canción, en una voz baja y fuerte, una voz de mujer que, quienquiera que fuese, se hallaba muy cerca de él. Un año antes podía haberse echado a reír o a temblar, pero en su estado de inquietud tan solo se quedó a escuchar mientras unas palabras francesas penetraban en su conciencia. El rayo hendió el cielo, pero la canción continuó sin una vacilación. La mujer se hallaba evidentemente en el campo y la voz parecía llegar de un pajar a pocos metros de él. ¿Quién demonios hay en Ramilly County?, preguntó Amory en voz alta, que recita Verlaine con una melodía tan inapropiada a un pajar empapado. ¿Hay alguien ahí?, gritó la voz, no alarmada. ¿Quién es? ¿Manfred? ¿San Cristóbal? ¿La reina Victoria? Yo soy Don Juan, gritó Amory en un impulso, alzando la voz por encima del rugido de la lluvia y del viento. Lo que les decía, los nombres, la literatura. Una divertida exclamación llegó desde el pajar. Ya sé quién sos. Sos el muchacho rubio al que le gusta Ulalum. Te reconocí por la voz. ¿Cómo puedo subir?, gritó al pie del pajar, completamente empapado. Una cabeza apareció sobre la cumbre. Estaba tan oscuro que Amory solo pudo distinguir una mancha de pelo mojado y dos ojos que brillaban como los de un gato. «Echa a correr desde un poco más atrás», dijo la voz. «Salta y yo te tomaré la mano». «No, ahí no, por el otro lado». Siguiendo sus instrucciones, saltó por encima del montón, hundiendo su rodilla en el pajar hasta que una mano blanca lo agarró y lo ayudó a encaramarse. «Ya estás acá, Juan», dijo la del pelo mojado. «¿Te importa que te apee del don?». «Tienes el pulgar igual al mío», exclamó él. «Tú me tienes tomada la mano, lo cual es muy peligroso sin haber visto mi cara». Amory la soltó rápidamente. De pronto estalló el rayo con un esplendor desacostumbrado y al fin vio a Eleonora y contempló sus ojos por primera vez. ¡Oh, era maravillosa! Una piel pálida de color mármol a la luz de las estrellas. Unas cejas finas y unos ojos verdes que brillaban como esmeraldas de deslumbrante fulgor. Era una bruja de unos 19 años, pensó, alerta y soñadora, y con esa línea blanca sobre el labio superior propia de la mentirosa, que era a la vez una delicia y una debilidad. Se tumbó sobre el muro de paja con un suspiro. «Ya me viste», dijo ella tranquilamente, «y supongo que vas a decir que mis ojos verdes te están quemando la mente». «Sos un sentimental, no sos como yo. Yo soy una pequeña romántica materialista». «No soy un sentimental», dijo Amory, «y soy tan romántico como vos. La cosa es que, como vos sabés, las personas sentimentales creen que las cosas durarán, mientras que los románticos tienen una desesperada confianza en que no duren». Era una vieja distinción de Amory. «Epigramas», dijo ella, «me vuelvo a casa. Vámonos de aquí, paseando hasta el cruce». Lentamente bajaron del pajar. Ella no permitió que la ayudara y, apartándolo con un gracioso salto, alcanzó el blando barro donde se sentó por un instante riéndose de sí misma. Luego se acercó a él y, metiendo la mano entre las suyas, marcharon de puntillas por los campos, saltando por entre los charcos. Una delicia trascendental parecía brillar en ellos, pues se había levantado la luna y la tormenta se había marchado hacia el occidente de Maryland. Cuando el brazo de Eleonora lo tocó, sus manos se helaron con mortal terror de perder el sombrío pincel con que su imaginación pintaba maravillas de ella. Ella era una fiesta y una locura, y él deseaba que su destino se limitara a sentarse con ella para siempre sobre su pajar y ver pasar la vida a través de sus ojos verdes. Su paganismo se elevó aquella noche, y cuando ella desapareció en la carretera como un espectro gris de los campos, surgió una profunda canción que lo acompañó hasta su casa.